Pues buenas tardes, comenzamos el acto. Lo primero que voy a hacer, aparte de daros la bienvenida, es presentar a las mujeres que me acompañan en la mesa hoy, que son parte esencial de este proyecto. A mi izquierda tenemos a Patricia Orrillo, que presenta, bueno, que es responsable de la Wikiesfera, un proyecto que ella se va a encargar ahora también de contar qué es lo que hacen, porque no solo lo hacen en cultura, sino trabajan en distintos ámbitos con el tema de género y de rescatar a las mujeres en distintos ámbitos culturales, científicos, en fin. Ahora ella cuenta un poquito. Y Mariluz González, que no necesita presentación en esta casa, pero Mariluz González Peña está aquí no solo como responsable y experta en ese archivo ingente que tenemos de nuestro patrimonio lírico-musical, sino un poco representando ese Consejo de Sabias, ella por parte del CEDOA, pero ese Consejo de Sabias que se ha dedicado a seleccionar los perfiles de mujeres que hoy vamos a presentar y rescatar. Yo decirles que este proyecto nos llegó a través de Fran Prendes, que es nuestro coordinador en actividades pedagógicas y didácticas y con una sensibilidad especial al tema de género. Él fue el que nos acercó a las mujeres que representan Wikiesfera. A mí el proyecto me pareció cósmico, de verdad, me parece que es un proyecto que es relativamente fácil, nada es fácil, pero relativamente fácil de poner en marcha. Y pensé, ¿cómo no ha existido esto antes? Y nos pusimos todo el equipo del teatro a ello y la verdad es que hoy estamos contentísimos de poder presentarles este proyecto. Yo le voy a pasar la palabra primero a Patricia Orrillo para que nos cuente un poquito en qué ha consistido, pero decirles que es desde el INAEM, desde el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio. Teníamos esta preocupación concreta en cuanto a memoria, mujeres y patrimonio musical, porque es verdad que ha habido menos, pero a verlas, haylas. Y me parecía importante poner el foco, era también parte de mi proyecto cuando me presenté a la dirección, poner ese foco, iluminar esa parte de la historia, ¿no? Así que yo le paso la palabra a Patricia, que nos cuente un poquito qué hacen ellas.
Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todas las que habéis venido a esta presentación. Yo soy Patricia Orrillo, soy fundadora y coordinadora de Wikiesfera, que es un colectivo feminista que llevamos desde hace 10 años luchando para reducir la brecha de género, sobre todo en Wikipedia. Wikipedia, esa enciclopedia que todas y todos usamos, pero que muy pocas personas en realidad conocen en qué consiste, cómo funciona, qué tipo de trabajo hay que realizar para crear contenido y en el que existe una profundísima brecha de género. Primero porque somos pocas las mujeres que contribuimos, solo alrededor del 13% de quienes editan Wikipedia somos mujeres y eso repercute directamente en los contenidos, ya que las personas que editamos en Wikipedia lo hacemos de forma voluntaria, altruista. Nadie recibe dinero ni ningún tipo de retribución por construir contenido en Wikipedia. Con lo cual, ¿quién puede permitirse el lujo de dedicar horas para documentar algo que te puede interesar muchísimo? Pero ¿cuántas horas libres tenemos, sobre todo las mujeres, y esto es un tema estructural, no de Wikipedia, para dedicarnos a hacer cosas de este tipo en un espacio que es de voluntariado? Bueno, pues el problema es ese. Muchas veces la falta de tiempo libre, más que una dificultad técnica o de conocimiento de que es muy difícil documentar en Wikipedia, no es difícil, tiene sus dificultades, tiene sus entresijos, pero sobre todo es una falta de tiempo libre. Por otro lado, la invisibilización de las mujeres no es que sea en Wikipedia solamente porque faltan mujeres editando, sino porque históricamente a las mujeres se las ha invisibilizado en todos los terrenos. Y Wikipedia yo explico muchas veces que es meramente un reflejo de la sociedad en la que vivimos y esa invisibilización existe en Wikipedia porque existe en la vida real. La falta de biografías de mujeres, que es lo más fácil que se puede contabilizar, en Wikipedia se puede contabilizar todo, pero en términos de género es más difícil saber ¿qué nos falta en términos de artículos genéricos o de conceptos o de temas relacionados con mujeres que no estén? Porque no hay un mapa. Pero si contabilizamos las biografías que existen en Wikipedia, solo el 25% son de mujeres. De ese 25%, además, solo el 20% tienen una imagen asociada. Y se sabe también que si no tienen imagen asociada, los artículos se ven menos. Con lo cual nos enfrentamos a un panorama un poco complejo en cuanto a cómo podemos combatir desde el voluntariado, desde el tiempo libre, esta invisibilización. Yo pongo en marcha Wikisfera hace 10 años, un poco para intentar abrir espacios para que otras mujeres se acerquen a Wikipedia, aprendan a editar y lo hagan sobre temáticas que les interesen. Y poco a poco voy generando unas actividades que se llaman editatonas, que existen en todas las partes del mundo para crear contenido en Wikipedia. Yo las hago temáticas. Busco, de alguna forma, visibilizar una problemática específica. Si faltan mujeres fotógrafas, vamos a hacer una editatona de fotógrafas para que esas mujeres aparezcan en Wikipedia. Bueno, con el paso de los años estas actividades se han hecho, digamos, muy conocidas y se han puesto en un sentido de moda, de qué guay poder visibilizar mujeres de una temática determinada. Y en el año 2014, uy, en el año 2014 no, en el año pasado, 2024, me voy una década antes, Fran me escribe y me cuenta que desde el Teatro de la Zarzuela estarían muy interesados en visibilizar a mujeres de la lírica en Wikipedia. Me parece una propuesta maravillosa, pero le cuento los problemas a los que nos afrontamos en este tipo de proyectos, sobre todo si son mujeres, cuya visibilidad en Internet, por ejemplo, es reducida. Mujeres importantes que no han estado trasladada su información a páginas web, a noticias, a reportajes, a investigaciones que sean públicas o de libre acceso. Claro, de repente son nombres que históricamente la gente que sabe sobre estos temas saben que son nombres importantes, pero a lo mejor no tenemos manera de visibilizarlas. ¿Por qué? Para crear un perfil de un artículo, de una biografía de una persona, aunque sea una persona fallecida en Wikipedia, tenemos que acreditar relevancia. ¿Cómo acreditamos relevancia? Si la búsqueda de información de una persona voluntaria, por ejemplo, que no sabe nada del tema, tiene un acceso muy limitado porque no tiene acceso, por ejemplo, a hemerotecas o a libros digamos específicos de investigación sobre ciertas cosas que existen pero no están en Internet o no son de libre acceso. Entonces ahí nos encontramos con un primer escollo. ¿Cómo hacemos para que se pueda acceder? ¿Cómo se hace primero una lista de quiénes serían esas mujeres? Necesitamos a gente que sepa sobre la temática, porque nosotras ayudamos en la técnica para generar el contenido, pero no sabemos dónde buscar esos nombres, cuáles son los importantes, cuáles son las imprescindibles de la lírica que tienen que estar en Wikipedia y todavía no están. Para eso necesitábamos a las expertas. Lo siguiente es, ¿qué tipo de fuentes se pueden consultar, aunque no sean online? Pero ¿quién puede acceder a ese tipo de fuentes? Solo gente que esté investigando estas temáticas, que sepa sobre estas temáticas. Si no, también es más complicado, porque una persona cualquiera que se ponga a buscar sobre alguna de las mujeres que hemos creado, a lo mejor no encuentra información fácil en Internet para poder generar ese contenido. Y bueno, esos fueron los peros que les pusimos encima de la mesa al personal del Teatro de la Zarzuela y dijimos además, y además, las imágenes, necesitaríamos imágenes. Qué importante es visibilizar no solo la historia, la trayectoria, las contribuciones de las mujeres, sino cómo eran estas mujeres. Con imágenes que existen en archivos, pero que a lo mejor no son libres de derechos y no podemos utilizarlas para documentar en Wikipedia a estas mujeres. Bueno, pues con estos peros, pero con muchas ganas de hacer el proyecto, nos reunimos y dijimos, vale, podríamos hacer esto. ¿Quiénes podrían ser las personas que ayudaran a desarrollar este proyecto? Y bueno, nos dijeron, bueno, ¿y por qué no alumnado investigador de diferentes universidades que están en estos temas, que les interesa aprender y que además tienen fácil el acceso a ciertos recursos? Fenomenal. Pero claro, están repartidos por toda España, así que lo tenemos que hacer online. Bueno, pues esto fue, digamos, cómo fuimos desarrollando un poco la propuesta. Y en paralelo, por ejemplo, la búsqueda de cómo podían liberarse ciertas imágenes para que pudiéramos acompañar los artículos de estas fotos, de estas mujeres, que existieron, existen esos documentos, pero que no tenemos desde nosotras, desde la posibilidad, a no ser que se liberen desde la institución, el poder conseguir esas imágenes para los artículos. Así que ha sido un trabajo que empezó el año pasado, que hemos concluido en realidad en estas semanas un montón de cosas y que la verdad que yo estoy súper contenta porque yo era la primera a decir, o sea, si me parece maravilloso, pero ¿os dais cuenta de todas las barreras que tenemos que ir superando para conseguir esto? Era, yo creo que el proyecto más difícil, pero al mismo tiempo más estimulante por también las ganas de querer hacerlo. Si una institución no nos apoya y no lucha por intentar que esto se lleve a cabo, nosotras digamos que podemos hacer la facilitación en relación a la herramienta, pero no tenemos la capacidad para poder realmente movilizar a tanta gente, primero desde las expertas, luego al alumnado de diferentes universidades y profesorado de diferentes universidades, y luego instituciones como la Biblioteca Nacional o el Museo de las Artes de Almagro, que han liberado imágenes gracias a el trabajo de Fran, que ha sido insistente y ha conseguido esto, y yo, la verdad, que estoy súper, súper contenta. Así que, bueno, este es un poco el resumen.
Bueno, muchas gracias, Patricia. Sí, yo iba a contar un poco, pero creo que lo ha hecho ella muy bien, ir contando todos los pasos que ha tenido el proyecto. Nosotros habíamos preparado un vídeo, pero como ya ha empezado ella a contar las fases, sí que tengo que pronunciar antes de poner el vídeo y darle la palabra a Mariluz, que por supuesto ha habido una parte de coordinación muy importante de Fran Prendes desde aquí para poner a trabajar a todas estas investigadoras. Nosotros elegimos a 10 personas que ya eran investigadoras y que estaban sensibilizadas con el tema. El Consejo de Sabias, de la que representa hoy aquí a Mariluz González Peña, que era una de ellas, Teresa Delgado, de la Biblioteca Nacional de España, María Jesús López Lorenzo, de la Biblioteca Nacional de España, Celsa Alonso, de la Universidad de Oviedo, y María Encina Cortizo, también de la Universidad de Oviedo, María Palacios, de la Universidad de Salamanca, Consuelo Pérez, Universidad de Granada, Ruth Piquer, de la Universidad Complutense de Madrid, Inmaculada Matía Polo, de la Complutense de Madrid, y también de la Complutense Elena Torres. Yo a todas le doy mil gracias en nombre de la Zarzuela, del INAEM y del equipo, porque sin ellas hubiera sido imposible identificar o darle prioridad a las mujeres que vamos a presentar, a los perfiles que vamos a presentar hoy, porque la primera iniciativa me parece que salieron listas de 100 personas, de tal, claro, hay tantas por rescatar y por mirar. Bueno, tenemos también que mencionar a la colaboración de las seis universidades: Universidad de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Salamanca, cuyos departamentos facilitaron la participación de estudiantes vinculadas a la investigación musical, la musicológica y las humanidades digitales. Gracias a todas ellas. Por supuesto, al equipo de Wikisfera, que diseñó todo el proceso formativo, que se compuso de 4 sesiones virtuales en las que se abordaron las claves para editar Wikipedia con perspectiva de género: el uso de fuentes fiables, la traducción de contenidos, la correcta estructuración del artículo enciclopédico. En las formaciones participaron 32 personas que aprendieron a crear, traducir y mejorar artículos en la enciclopedia libre desde una perspectiva feminista y con enfoque en el ámbito musical. Y como cierre del proceso, organizamos una editatona virtual la mañana del sábado 3 de mayo de 2025, en el que participaron 25 personas creando, traduciendo y mejorando entradas sobre mujeres de la Zarzuela, contribuyendo a ampliar el conocimiento accesible y libre sobre la lírica española, que creo que es una noticia de la que nos tenemos que alegrar todos y todas, o todas y todos, todos. Bueno, yo creo que por supuesto también destacar la colaboración de Ana González, del Servicio de Gestión y Divulgación de Colecciones, Teresa Rodríguez, la directora del Departamento de Música y Audiovisuales, muy importante el tema de las fotografías, de la Biblioteca Nacional, que nos han facilitado muchísimo esta labor. Muchos de los artículos editados tienen enlaces externos a fotografías y grabaciones disponibles en la web de la biblioteca. La colaboración, como ha dicho, del Museo Nacional de Artes Escénicas, A su directora, que siempre es una mujer con un impulso, a Beatriz, increíble, pero destacaría especialmente a la responsable del archivo, María Teresa del Pozo, a Elvira Garrido y a María del Carmen Noguera, Biblioteca y Difusión, porque se sumaron animosísimamente a esta iniciativa. Y, por supuesto, la colaboración de Ignacio Jasa, documentalista de la SGAE, que nos ha ayudado a localizar fuentes valiosísimas para las imágenes. Gracias a este trabajo de tantísima gente se publicaron 18 artículos, 10 de creación, 8 traducciones y se mejoraron 8 artículos que ya existían con información, referencias y enlaces relevantes. De verdad que todos estos resultados suponen una significativa contribución al reconocimiento de las mujeres en el mundo de la zarzuela, ampliando su presencia en el mayor repositorio de conocimientos libres del mercado, que es Wikisfera. Yo le voy a dar paso al vídeo y luego le voy a dar paso a Mariluz para que nos cuente estos artículos creados, qué mujeres, dónde hemos puesto el acento.
En julio de 2024, desde la Coordinación de Actividades Educativas y Culturales del Teatro de la Zarzuela, se planteó una preocupación concreta. Muchas mujeres importantes en la historia de la lírica española seguían sin tener presencia en Wikipedia. A pesar de que existía documentación sobre ellas, su ausencia en la enciclopedia más consultada del mundo hablaba de una invisibilidad más amplia y estructural. A partir de este diagnóstico, nació el proyecto Mujeres de Zarzuela, con la colaboración de Wikisfera, personas expertas, instituciones culturales y la comunidad de editoras de Wikipedia. El objetivo era claro: identificar esas biografías pendientes, recuperarlas y darles el lugar que merecen en el espacio del conocimiento libre. La implicación de instituciones como la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional de Artes Escénicas de Almagro y 6 universidades, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Oviedo y Universidad de Salamanca, fue esencial a lo largo del desarrollo. Sus departamentos facilitaron la participación de estudiantes vinculadas a la investigación musical, la musicología y las humanidades digitales, contribuyendo al enriquecimiento de los contenidos y al impulso colectivo de esta iniciativa. El progreso incluyó también una dimensión formativa, ofreciendo a investigadoras y alumnas de musicología la oportunidad de aprender a editar Wikipedia. La editatona virtual de mayo de 2025 cerró este ciclo de trabajo colectivo. En ella se crearon 10 nuevos artículos, se tradujeron 9 más y se mejoraron otros 9 existentes, ampliando la información con fuentes fiables y datos relevantes. Uno de los grandes retos ha sido la búsqueda de imágenes. Muchas de estas mujeres no contaban con retratos fácilmente accesibles o de dominio público. En este sentido, ha sido clave la colaboración entre la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Artes Escénicas, que han trabajado intensamente para localizar, digitalizar y compartir materiales visuales. Aunque aún no hemos logrado rescatar imágenes de todas, seguimos trabajando en ello, convencidas de que cada fotografía incorporada refuerza su presencia, su legado y su dignidad. No se trata solo de cifras. Detrás de cada artículo hay una historia recuperada, una voz que ya no está silenciada, un gesto hacia una representación más justa de la cultura. Este trabajo supone un paso importante para que las mujeres de la zarzuela formen parte del relato compartido, con su historia y con su imagen.
Bueno, le voy a pasar la palabra a Mariluz González, no sin antes anunciarle que, aunque abriremos turno de preguntas, hemos preparado luego una pequeñísima intervención musical, que luego les presentaré, de la soprano Sofía Gutiérrez Tobar y Soledad Vidal, acompañadas por nuestra pianista repetidora, la maestra Lilian Castillo. Luego les presento la obra que van a hacer, que también pone el acento en las mujeres. Mariluz.
Gracias, Isamay. Buenos días a todas y a todos. Encantada de conocerte, Patricia, y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, porque vamos, es un esfuerzo enorme realmente, ¿no? Yo, cuando Fran se puso en contacto conmigo para hablarme del proyecto, la verdad es que casi me puse a dar palmas con las orejas, porque yo llevo muchos años en el trabajo de recuperar a mujeres de zarzuela. Yo, evidentemente, por donde estoy, lo que trabajo son autoras más que intérpretes, que veo que en esta primera etapa se ha puesto más el foco en ellas, ¿no? Y quería contar con las dificultades que tú decías. Hay otra dificultad añadida. Yo siempre cuento, pues cuando doy conferencias o doy charlas sobre las mujeres, sobre las que vamos trabajando, que para nosotros resultaba muy difícil, salvo a, yo que sé, María Rodrigo, por ejemplo, pues todos los que nos llegamos a esto la conocíamos, ¿no? Soledad Bengoechea, pues también, pero hay un montón de compositoras de las que no sabíamos nada. Y nosotros, por ejemplo, en el archivo de la SGAE teníamos fuentes, pero era imposible localizarlas, porque así como teníamos una casilla de género, pero de género como forma musical, no teníamos una casilla de género para encontrar a los autores. Entonces, a mí siempre digo que si, como todo tiene algún punto bueno, la pandemia a mí me vino muy bien, porque esos meses encerrada en casa, sin llamadas, sin poder atender investigadores, sin poder hacer otra cosa, yo me dediqué a vaciar todas nuestras bases de datos buscando señoras, por el método tan tonto como buscar Carmen, Alicia, Josefina, los nombres normales. Claro, en el momento en que encontraba una, lo que hacía era ya unificar. Y entonces ya la buscaba en todas las bases de datos y ya la tenía. Pero luego, por ejemplo, una de las principales compositoras de zarzuela catalana, que además es una mujer importantísima en el ámbito cultural, que es Narcisa Freixas, pues a mí, yo ya sé que Narcisa existe como nombre, pero no se me ocurría. Hasta que de repente, buscando otra cosa, me la encontré. Entonces dije, ya, claro, Narcisa Freixas, pues bueno, Narcisa, ya la buscas, ¿no? Y luego hay otro problema añadido, y son la cantidad de mujeres que escriben con seudónimo masculino. Que eso no habría mucha tela que cortar, sí, ahí.
O anónimo.
Claro.
O anónimo, nombre de
o anónimo, por ejemplo. No, pero bueno, hay veces que tú llegas a conocer a estas mujeres por unos caminos. Los caminos del Señor son infinitos. Y a mí me pasó en concreto con una de las compositoras que hemos trabajado mucho últimamente y que ya se ha hecho un TFM, nunca sé si es TFM o TFG, las profesoras de universidad que me corrijan, sobre ella. Que es Adela Pérez Méndez, y yo llegué a conocerla a través del bibliotecario del Conservatorio de Amberes, o sea, una cosa rocambolesca del todo. Este señor se puso en contacto conmigo porque me dijo que tenían una partitura, que me mandó la imagen de la cubierta, y tenían un compositor del que no encontraba nada, que era Emilio Mascaraque, que a mí no me sonaba de nada tampoco. Yo le dije, bueno, pues déjame, miro, la SGAE tiene una base de datos muy grande con autores y con autoras. Entonces yo meto Emilio Mascaraque, inmediatamente me sale Adela Pérez Méndez. Y le digo, claro, no podías encontrar a Emilio Mascaraque porque no existe. Es un seudónimo. La compositora es esta. Ah, bien, gracias, no sé qué, ¿me puedes decir algo más? Entonces a mí ya me picó el gusanillo, porque yo no conocía nada de ella. Y se había muerto en 2003, que la podía haber conocido tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ya entré en contacto con la familia, nos trajeron todo lo que tenían. Tiene una zarzuela que no llegó a estrenar, pero luego escribió algunas otras con Gloria Fuertes. Fue una mujer, fue repertorista aquí en el Teatro de la Zarzuela. Trabajó muchísimo con la compañía de Antonio Gades. O sea, es una mujer alucinante. Y sin embargo, yo, que estoy, vamos, yo digo, por personalizar, ¿no?, que estoy metida en este mundo, no la conocía de nada. Pues como esa, imaginaos tantas. Nosotros ahora estamos haciendo también, después de la pandemia, hicimos una exposición sobre pioneras SGAE, y la forma de encontrarlas fue mirando las actas de la Sociedad de Autores, lee hasta que encontrabas una que había pedido la admisión. Eso, más las listas de socios que cuando empezamos con esa, hicimos una exposición y luego a partir de ahí han salido muchas cosas. Y íbamos a hacer desde 1899, que es cuando se funda la Sociedad de Autores, hasta 1909, para hacer los primeros 10 años. Pero en esos 10 años aún no se había hecho socia María Rodrigo, que la conocíamos de sobra. Dijimos, hombre, la que más conocida, aquella que sabemos que es sin duda la mejor de todas las de su generación y que además nosotros tenemos bastante material en el archivo, hay que meterla. Entonces ampliamos hasta 1914. Entonces, de esa forma se van construyendo las cosas a veces también, ¿no? Y ahora mismo estamos en un proyecto de buscar las autoras desde 1899 hasta 1932, lo que es la primitiva Sociedad de Autores. Que, sí, por eso digo que, bueno, como esto seguirá, pues eso, ¿no?
Qué guay.
Pero bueno, que yo quiero dar la enhorabuena a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, porque a mí me parece una cosa muy, muy ilusionante. Y creo que en esta primera edición, como decía, se ha centrado el foco más en las intérpretes, que está muy bien, Pero como me decía Juana antes, las intérpretes realmente, igual les pasaba a las actrices, nadie les negaba el derecho a trabajar, nadie trataba de relegarlas al olvido. Entonces eran las autoras, o sea, cuando quieren poner su sabiduría, su trabajo al mismo nivel que los autores es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres de todas formas son maravillosas todas. Empezamos con Adelaida de la Torre, que es fundamental para lo que llamamos la generación esta de la zarzuela isabelina romántica restaurada, o como nos dé la gana de llamarlas, que para mí con estos autores maravillosos como son Barbieri, Arrieta, Gaztambide, Udrit. Y esta mujer estrenó obras de todos ellos. No solo eso, sino que incluso participó en la alegoría titulada La zarzuela de Luis Olona y Antonio Hurtado, que fue con la que se inauguró este teatro el 10 de octubre de 1857. 56, diría yo. 56, sí, me he ido yo con la cifra. Luis Afonso, a mí me hace mucha ilusión hablar de esta señora, porque empezó dedicándose a la ópera y, sin embargo, al final se decidió por el teatro lírico español, que también la ópera es teatro lírico español, pero ya sabéis que la ópera española, pues en fin, se le hace muy poco caso y el sitio donde debería hacerse no suele trabajar mucho este tema, ¿no? Entonces, que abandonase un camino de éxito como el que tenía con la ópera para dedicarse a la zarzuela me parece una cosa muy, muy de resaltar, ¿no? Lucía Pastor, yo soy otro personaje al que le tengo mucho cariño, porque además de cantante y actriz lírica que estrenó obras prácticamente de todos los autores del género chico en los años 80, su fama era tan grande que en 1887 se creó una obra solo con su nombre, Lucía Pastor, dedicada a ella también. Entonces, bueno, no fue la única cantante a la que le dedicaron una obra hablando de ella, pero yo creo que siempre conviene destacarlo. Y luego se casó con otro pastor, con Emilio Sánchez Pastor, que era libretista, fue por ejemplo el libretista del Tambor de Granaderos de Chapí, además de muchas otras obras, y fue el primer gerente que tuvo la Sociedad de Autores. Entonces, bueno, yo por diversas razones pues le tengo cariño a este personaje, ¿no? Felisa Herrero, yo creo que es de sobra conocida, y luego aquí empezamos ya con las cantantes, que además de cantantes son empresarias, que les pasa mucho, ¿no? Que crean su propia compañía teatral y la dirigen ellas. Felisa Herrero estrenó éxitos de Vives como La Villana, de Guerrero, como La Montería y la que es seguramente la obra más famosa de Guerrero, La Rosa del Azafrán. Con Torroba estrenó La Marchenera y La Chulapona. Estrenó también la de Francisco Balaguer, Al dorarse las espigas. La Reina del Directorio con el maestro Alonso y fue la primera intérprete de la Ana María del Caserío de Guridi, que estrenó precisamente en este teatro. Enriqueta Serrano es otro personaje al que yo también le tengo mucha simpatía. Acabamos de hacer una exposición en las GAE sobre la época de la guerra, lo que ocurrió con los autores, lo que ocurrió con los intérpretes. Y teníamos allí, bueno, el vestuario de Enriqueta Serrano para Katiuska, sus trajes, sus botas, un vestido que además solamente la gente que estuvo en el año 31 en Barcelona en el estreno total de Katiuska, porque cuando llegó a Madrid ya no pudo ver ese vestido porque pertenecía a un cuadro de la obra que no tuvo éxito, por lo que fuese, era un vestido precioso, y cuando llegó a Madrid ya no se hizo, con lo cual no creo que quede ningún superviviente de 1931, pero la gente que estuvo viendo la exposición pues ha podido ver esa joya. Enriqueta Serrano fue una tiple cómica famosísima, además bailarina, y fue la que estrenó Katiuska cuando aún no estaba casada con Pablo Sorozábal. De hecho, nosotros, los herederos, los nietos de Sorozábal, nos dejaron un montón de cosas, incluido el frac del maestro y la batuta. Y hay una foto de Sorozábal dedicada a Enriqueta Serrano y una de Enriqueta Serrano dedicada al maestro, y se tratan de usted todavía. Al año siguiente ya se habían casado. Enriqueta Serrano estrenó muchísimas de las obras de su marido, como La Isla de las Perlas, La del Manojo de Rosas, Black el Payaso, Entre Sevilla y Triana. Pero tengo que decir que Sorozábal, que era muy moderno para algunas cosas, luego era muy, muy macho ibérico para otras, porque se empeñó en retirarla de los escenarios, lo cual a ella la hizo desgraciadísima. Y lo hizo por breve tiempo, cuando nació su único hijo, Pablo. Pero al final volvió al teatro porque ya no podía vivir sin el teatro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se dedicó exclusivamente a las obras de don Pablo. En el Teatro de la Zarzuela estrenó La Casa de las Tres Muchachas, que es una obra de Sorozábal inspirada en la música de Schubert, y era una mujer que despertaba muchísima simpatía en el público, se la ve en las fotos, o sea, era una persona así. A mí lo que me llamó la atención al recibir los trajes es que era, bueno, debía voltar poco más que el micrófono, tenía una cinturita así, o sea, una cosa, debía ser diminuta, muy, muy delgada, ¿no? Que son esas cosas que no, bueno, en fotos no te das cuenta, te puedes dar cuenta de si tiene mejor o peor tipo, pero no hasta qué punto era delgada, ¿no?
Una curiosidad, la tabernera que hemos hecho ahora, me decían que el papel de la sardinera se lo hizo para ella. ¿Es cierto eso?
Los papeles cómicos los hacía los siempre para ella. En fin, ya que la dejaba trabajar, por lo menos sí, tenía que hacer algo de lucimiento, ¿no? En fin, yo con todos mis respetos a Sorozábal, que es un personaje al que tengo muchísimo cariño. Maruja Vallojera forma parte indiscutible de todo el teatro lírico en el siglo XX, fue cantante y actriz, estrenó también trabajó en La Isla de las Perlas, en el papel serio, no en el papel cómico que hizo Enriqueta, estrenó Don Gil de Alcalá de Penella, Me llaman la presumida Alonso y una treintena de zarzuelas más. Pepita Rollán, volvemos otra vez a las cantantes empresarias, que también tuvo compañía propia y trabajó mucho con Moreno Torroba, del que estrenó Monte Carmelo y además lo grabó, y debutó en este teatro, en el Teatro de la Zarzuela, también con una obra de Torroba, que fue La ilustre moza en 1943. Y yo luego llego al tema que más me interesa, que es el de las, con todos mis respetos a las cantantes, que sin las cantantes tampoco existirían las obras. Pero bueno, a mí me interesa mucho el tema de la creación.
Compositoras.
Exacto. Bueno, compositoras y libretistas, porque hay que recordar que el teatro lírico es obra por lo menos de dos. A veces no, porque en el caso de la primera mujer de la que vamos a hablar, ella fue libretista y compositora, y eso ocurre con muchas de las autoras que yo he estudiado en esa época. No sé si porque querían llevar el control absoluto o porque no encontraban un libretista hombre que quisiera escribir para ellas. Supongo que puede haber un poquito de todo, ¿no? Natividad Rojas es dramaturga y compositora, y fue, que sepamos por lo menos, la primera mujer que estrenó una zarzuela. Fue una puesta en la velada de San Juan, que la estrenó en el Teatro del Circo, el primer teatro en el que se formó una compañía estable de zarzuela, que es un poquito el antecedente del Teatro de la Zarzuela, y luego en un momento fueron competidores, ¿no? Ella estrena esta obra en el Teatro del Circo en 1865 y escribió el texto y la música. Lamentablemente conservamos el libreto, nosotros lo tenemos en el archivo de las GAE, pero de las partituras nadie sabe nada, o sea, no sabemos qué fue de ellas. La segunda también es otro personaje muy simpático para mí, porque es sobrina política de Ruperto Chapí, que como seguramente todos ustedes sabrán, es el fundador de la Sociedad de Autores junto con Sinesio Delgado. Remedios de Selva era sobrina en realidad de su mujer, de Vicenta Selva. Fue compositora, pianista y pedagoga. Escribió muchísimas zarzuelas, muchas de ellas zarzuelas infantiles, que también es un tema que está bastante por estudiar. Y fue autora del libreto de muchas de ellas. Luego dio clases de canto, estudió en el Conservatorio de Madrid. Y yo siempre cuento una anécdota porque me hace gracia, porque debía ser una mujer de estas de rompe y rasga, porque al principio aparece en la prensa por los premios que gana en el conservatorio, ¿no? Y hay un momento en el que aparece en la sección de sucesos, porque tiene una discusión con un novio que tenía, al que luego dejó con muy buen criterio. Sí, porque vamos a ver, el novio, en vez de arreglar las cosas con ella, que no sé lo que les pasaría, llama a la pareja del orden público, que no me parecen formas de arreglar las cosas entre una pareja. Pues Remedios de Selva debía ser muy hecha para adelante y le arreó un par de guantazos a la pareja del orden público y no le pasó nada. O sea que es una cosa alucinante, ¿no? Pero bueno, luego
ella
le pegó al guardia, sí, a los guardias. O sea, un poco como la tía Antonia de la verbena, pues yo creo que ella se debió poner en ese plan. Yo luego nunca se casó, o sea que al novio este le debió de mandar a freír espárragos. Y luego Carmen López Peña, que esta me ha llamado mucho la atención, que fue cantante y compositora y luchó por dar visibilidad a las compositoras en España, fue fundadora y directora de la Sociedad de Amigos de la Música de Madrid. Formó parte del Liceum Club Femenino, que ya sabéis que es ese primer espacio donde las mujeres en España que tenían algún tipo de inquietud se reúnen, en el que estaba María Rodrigo, estaba María Lejárraga, estaba María de Maeztu. Entonces fue un lugar muy importante para todas ellas. Y esta mujer tiene registradas varias canciones y tiene como cuatro obras lírico-dramáticas registradas en SGAE. Luego, como decíais, además, se han traducido varios artículos. Se han mejorado otros 8. Entre los artículos que se han mejorado está el de Cecilia Mantua, que es una guionista, escritora, actriz y dramaturga, que es un personaje fundamental en la cultura catalana. Su madre era actriz y su padre era guionista. Y ella escribió, pero muchísimas obras líricas. Luego algunas se adaptaron incluso al cine y ella adaptó el libreto de Zarzuela, lo adaptó como guión. Me ha gustado mucho encontrarme con Lola Palatín, porque esto de que sea la primera mujer en ocupar el puesto de concertino en la Orquesta del Teatro de la Zarzuela también es una cosa a destacar, ¿no? Y luego, evidentemente, el papel de la maestra María Dolores Marco como directora de orquesta, que ha dirigido centenares de obras en, no solamente en España, sino por más de 40 países, y luego además ha dado origen a una gran saga de cantantes de zarzuela, que son los Font y los Moncloa. Entonces, bueno, creo que es una mujer que mucha gente queda que la ha conocido y que trató con ella, y me parece muy bien que se la haya destacado. Y luego, otra compositora que a mí me interesa muchísimo, que es Adela Anaya Ruiz, que fue una mujer que también tuvo que ver con el Liceum, luego con la Asociación Cívica. Nosotros solamente conservamos una zarzuela suya, que le estrenó Marco Redondo, que se llama La Tirolesa, pero lo que realmente hizo famosísima esta mujer fue el himno 14 de abril que escribió para en plena República. Ya sabéis que la República no tuvo un himno oficial, tuvo varios oficiosos, pero durante la época de los años de la República, Adela Anaya interpreta y dirige ese himno por todas partes. De hecho, hay un vídeo en el que se la ve dirigiendo a la banda, a la orquesta, en la Plaza de Toros, con una energía alucinante, ¿no? Luego, claro, el hecho de escribir este himno le trajo muchos problemas después de la guerra, sufrió una depuración muy dura. Ella no se llegó a exiliar nunca y prácticamente como que desaparece, pero en realidad debió seguir trabajando, porque en la Biblioteca Nacional tienen un guión suyo que se llama El Ginés de Pasamonte Cervantino. Hay un par de canciones que se conservan allí manuscritas, y lamentablemente no sabemos qué ha sido del resto de su archivo, pero es una pena, porque bueno, las cosas que estamos viendo, lo poco que conocemos de ella, todo indica que era una gran compositora. Y por supuesto, mi queridísima María Rodrigo, que tenemos aquí a dos de las intérpretes que esta tarde van a hacer una lectura dramatizada y musicalizada de la obra de Diana Cazadora, O pena de muerte al amor. Fue una obra que le escribieron los Quintero, que fueron su gran apoyo a la hora de debutar en este teatro, porque le cedieron el libreto de Beckeriana, que estaba hecho sobre una de las rimas de Becker, y así María Rodrigo se convirtió en la primera mujer española en estrenar una obra en un teatro. No es la primera mujer española en estrenar una ópera, porque está antes que ella Luisa Casagemas, o Casallemas, como dicen los catalanes, que iba a estrenar su obra Esclava y Reina, Esquiava y Regina, que la había escrito entre 16 y 18 años. O sea, fue un caso de precocidad pasmoso. Fue una obra premiada en la exposición de Chicago, y lamentablemente el atentado anarquista que hubo en el Liceo, que acabó con la vida de 20 personas, acabó también con las esperanzas de Luisa de estrenar la obra allí. La estrenó luego en el Teatro Real, en presencia de la familia real, pero digamos que la primera que consiguió estrenar una ópera en el teatro fue María Rodrigo. Entonces, bueno, nos acompaña aquí Juana Escabias, que es la directora escénica de lo que vamos a ver esta tarde. Juana, muchas gracias, porque llevan 2 meses trabajando, y las intérpretes lo mismo, que están allí al fondo, y son maravillosas. Y bueno, nosotros estamos muy ilusionados con esto, que forma parte también de un proyecto de la Delegación de Igualdad de SGAE. Hace 15 días hicimos Sortilegio de María Lejárraga, una obra que no se había estrenado nunca en España porque estaba absolutamente prohibida, y fue una cosa muy emocionante, que yo creo que todos los que estuvimos allí estamos todavía con el corazón un poco encogido, y esperamos que sea un proyecto a largo plazo. O sea, nuestra idea es ir recuperando pues una dramaturga y una compositora cada año. No sé si lo conseguiremos o nos quedaremos en el intento, pero bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Y quiero agradecer también al Teatro de la Zarzuela que haya ido incluyendo muchas de estas obras que vamos recuperando. Nosotros tenemos un servicio de copistería en la Sociedad de Autores, hay 2 copistas, y yo a uno de ellos lo tengo prácticamente dedicado a copiar cosas de mujeres. Entonces, ha copiado ya más de 100 números de unas y de otras, ¿no? Y de María Rodrigo está terminada otra zarzuela, La Reina Amazona, que yo creo que fue uno de sus números, fue el que se pudo oír. Yo creo que fue en la exposición de la zarzuela.
Y en el concierto de Año Nuevo, ¿no?
De Año Nuevo, sí.
Es que una de las cosas que sí que estamos intentando impulsar es que todos los recitales que se hacen en la zarzuela o los conciertos incluyan alguna pieza, alguna composición hecha por una compositora. Y María Rodrigo causó sensación. Total. Porque no se conoce su obra y, sin embargo, en el concierto de Año Nuevo, que es una gala donde hay diversidad de autores, pues incorporamos esta pieza y la gente, todo el mundo preguntaba, pero sí, me ha encantado esta, ¿de quién era? Y era de María Rodrigo, ¿no?
María Rodrigo es una figura imprescindible. O sea que bueno. Pues eso, que yo creo que lo mejor que podemos hacer por las mujeres es hacer sus obras, y entonces yo creo que tenemos ahí mucho trabajo por hacer todos.
Sí.
O por lo menos los que tenemos alguna posibilidad de que esto salga adelante. Pues nada, enhorabuena de nuevo por el proyecto. Yo la verdad es que lo llevo aquí, ya lo sabéis, y en lo que podamos seguiremos colaborando, encantados de la vida.
Muchas gracias. Antes de dar paso ya para cerrar el acto a las cantantes y a la maestra, abro por si hay alguna pregunta sobre el proyecto. Sí, Juana.
Sí, yo quería hacer un reconocimiento a mi presentación. El arte es muy lucido.
Sí, sí.
El arte, la gente se sube al escenario, se hace un programa de mano, pero la cantidad de horas que el investigador, como es vuestro caso, dedica en la soledad, y luego eso queda oculto, eso no queda. Por eso quería hacer un reconocimiento a las horas que dedicáis a investigar, a esa soltura con la que resolvéis los obstáculos, en vuestro caso, a ver cómo conseguimos otros. El tuyo me ha dejado fascinada, eso de a ver cómo busco nombres, María, Adela. Eso solo se le ocurre a un genio. No, de verdad. Quiero hacer...
Ya sabes que la necesidad aguda el ingenio. O sea, que eso es... De genio nada.
Pues por eso quiero ponerlo en valor, porque de ahí es de donde luego emana el saber y de donde se va alimentando toda nuestra cultura. Pero esa tarea queda siempre oculta. La del que luego dirige, la del que luego actúa, la del que hace el figurinismo, eso queda, pero la vuestra no. Y por eso hay que hacer un reconocimiento muy grande. Mi más... absoluta gratitud y bueno, sois genios. Para mí, otro aplauso para ellas.
¿Hay alguna pregunta más?
Sí. Sí. Enhorabuena por el proyecto, precioso. Yo me preguntaba, y muy en línea de lo que comentaban, ¿cómo escalar este proyecto? Es decir, o sea, también dentro de la investigación están esos tres modelos de escalado, ¿no? El leap out y el in, ¿no? Escalar en número, escalar en modelo metodológico y escalar a modelos más programáticos, ¿no? Habéis mencionado que os habéis planteado ese más uno, ¿no? Cada año, ¿no? Una investigación cada año, pero ¿qué necesitáis para que realmente este modelo no se convierta en un proyecto, sino en un movimiento donde se visibilice mucho más el trabajo de la mujer?
Yo creo que lo que hablabas de... estamos mezclando un poco el proyecto del que yo he hablado ahora en la SGAE con este otro, ¿no? Yo creo que hay mucha gente trabajando en mujeres ahora, afortunadamente. Hay muchas profesoras de universidad, muchos jóvenes musicólogos que cuando se plantean eso, hacer su TFG o su TFM o el TF, lo que sea. Yo tengo que decir que cuando vienen a mí a verme al archivo y si me dicen que van a hacer otro trabajo sobre, yo qué sé, pues sobre un compositor que ya ha trabajado todo el mundo, evidentemente tienen todo el derecho, pero yo si me dejan sugerirles, les sugiero. Y en la medida de mis posibilidades le sugiero mujeres siempre, porque están... A ver, los músicos españoles, por desgracia, tampoco es que estén muy bien estudiados. Hay algunos que sí, Bretón, está Chapí, está Arrieta, está Barbieri, algunos que tienen unas biografías estupendas, la mayoría no. Pero ya si son músicas, ya os podéis imaginar, ¿no? Y aquí no estamos hablando solo de compositoras, hablamos también de dramaturgas, que también eso, claro, tiene que ser los departamentos de literatura de las universidades los que se pongan a trabajar buscando mujeres. Pero yo al final creo que es un trabajo conjunto, o sea, de toda la comunidad científica y luego, pues eso, de los programadores teatrales, de todo. Yo creo que eso es lo que hace realmente falta. Porque si en el trabajo de investigación nosotros podemos descubrir a una autora como María Rodrigo, pues lo que queremos luego es que esa autora se toque. O cualquiera de estas otras mujeres que yo digo que estamos empezando a copiar, a lo mejor imaginaos números sueltos de zarzuela o piezas para piano o no sé qué, pues lo que queremos es que se toquen. Nosotros llevamos unos años ya haciendo conciertos en marzo por el Día de la Mujer solamente con obras de compositoras. Intentamos además en la medida de lo posible que ese día sean también las intérpretes sean mujeres. Y hablando de conciertos del Día de las Compositoras, creo que fue un concierto aquí en el Teatro de la Zarzuela con Aurelio Viribay, que va a ser el director musical del acto de esta tarde y es el pianista. En esa ocasión, Aurelio Viribay y Cristina Toledo hicieron un concierto con música de compositoras, que a mí me habían pedido, yo les mandé un montón de cosas. Y yo me acuerdo que no pude estar en el concierto porque tenía yo mi propio concierto en las GAE, porque bueno, ya sabéis que ahí ese día coincide todo, ¿no? Pero yo he notado mucho a partir de ese concierto, que luego se puede ver está en YouTube, yo creo que sigue colgado, a raíz de ese concierto, muchas cantantes se dirigieron a mí pidiéndome cosas de mujeres y muchos investigadores e investigadoras se han planteado el trabajar sobre mujeres. Entonces yo, por eso digo que es una cosa de todos y que, bueno, pues cada uno pone su pequeño granito de arena y como el problema es de todos, todos tenemos que buscar la solución, ¿no? No sé si he contestado lo que querías.
Bueno, por nuestra parte nosotros queremos continuar con el proyecto, es decir, nosotros queremos ir incorporando perfiles cada año porque es que todavía queda mucho por poner el foco. Y tengo que decir que también lo hemos puesto en las intérpretes porque a mí me parece que las artes escénicas, desgraciadamente, es que aparte de que somos especialmente ingratos en este país y a mí eso no me lo quita nadie con nuestros artistas, pero es una memoria tan fugaz, ¿no? Desaparecen gente que ha dado todo, que fueron famosísimas, que hicieron. Entonces, también incorporarlas. Y luego yo creo que es una cuestión de todos y de todas. Hombre, yo este proyecto, de verdad que me parece, es complejo, pero realmente teniendo a las personas adecuadas, yo creo que ha sido fundamental ir de la mano de Wikisfera y tener una persona en la organización, que en este caso, en nuestro caso fue Fran, que lo ha impulsado y que ha coordinado todo, es un proyecto que no es tan difícil de acometer y tiene luego mucho impacto. Y yo creo que es un proyecto exportable a otras organizaciones, porque nosotros estamos focalizando en la lírica española, pero yo me atrevo a decirte que en la ópera habrá también mujeres silenciadas, muchísimas compositoras, y cada país y cada... O sea, que yo creo que es un proyecto que sí que es exportable. No por nosotros, el proyecto en sí, ¿no? La idea del proyecto es exportable a cada organización.
Yo diría una última cosa, si quiero hacer ya el salto mortal de que realmente esto fuera algo que tuviera una incidencia y un cambio profundo, es que dentro del sistema educativo la gente aprendiera a editar en Wikipedia. Que tú tengas una investigación, que tengas tu TFM, que tengas tu TFG, que tengas una investigación, que está muy bien, que es un trabajo que haces tipo interno, pero que seas capaz de trasladar de forma divulgativa todas esas investigaciones a un espacio que es común, colectivo, abierto, gratuito, en el que estamos intentando precisamente hacer llegar ese conocimiento a todo el mundo. Si hubiera una voluntad desde el ámbito académico por entender que Wikipedia no es un enemigo, sino que es una aliada, sería el cambio que necesitaríamos para que desde el alumnado se pudiera construir de forma consistente y a través del tiempo no solo vidas de mujeres, no solo la invisibilización de cosas que ahora mismo las vemos claras, sino cosas que ni siquiera sabemos que habría que construir en un espacio colectivo de divulgación, que es lo que es Wikipedia.
Bueno, así, perdón.
Un comentario y una pregunta. El primer comentario es, bueno, daros las gracias también porque a veces en esta época de fake news, desinformación, pues el rigor de las universidades, de la SGAE, Wikisfera, todos intentando poner como esto es lo que ha pasado, pues y tenemos los datos y estas son las fotos y estos son los artículos, pues es una aportación potentísima. Y luego una pregunta. No he visto en las fotos ningún hombre, no sé si es porque no hay hombres interesados en investigar mujeres, has dicho que todo el mundo trabaja para eso, ¿o ha sido una decisión consciente?
No, hay hombres, ¿eh?
Ah, perdón.
Igual sí, alguno hay. Mira, por orden alfabético, las personas que han participado en el proyecto son Kevin Adebarrubio, María Alonso Senties, Ana Maz Gavilán, Borja Escalero Marcos, Elisa Esperante Guimaré, Lara Fernández León, Sara Franco Brusé, Isabel Gracia Bernat, Alicia Gutiérrez Rico, Nicolás Hernando Gómez, Cristina López Marcenaro, Jonathan Mayada Álvarez, Teresa Martín Merchán, Candela Martín Sansegundo, Claudia Martínez Lozano, Nadwa Mata Sain, Jaime Montaño Domínguez, Carmen Pastor Cruz, Rosa Peña García, Sara Pérez Martínez, Consuelo Pérez Colodrero, Lucía Petrillo Martínez, Max Ramírez Díaz, Silvia Itzía Rodríguez García y Camilo Baugan Jurado. Sí, hay algunos hombres. Hay gente, yo creo que el tema de género no es un tema que solo debería ocuparnos a las mujeres. Yo creo que nos debe ocupar a todos porque es rescatar la memoria de otra parte, ¿no?, de la sociedad. Sí, Miguel.
Buenos días a todos, buenas tardes ya, felicitándolas por esta excelente exposición. Mi nombre es Miguel Molinari, tengo a mi cargo los teatros municipales de Lima, Perú. Y solamente quería decir que desde el año 80 el Teatro Municipal tiene dos plazuelas, ¿no? Una de las plazuelas se llama Rosa Mercedes Ayarza de Morales, en homenaje a la gran compositora tradicionalista, y la otra plazuela se llama Rosa Merino, en homenaje a la gran soprano que cantó por primera vez el himno nacional del Perú. Y en el otro teatro, el Teatro Segura, en la sala principal está un cuadro de una gran soprano que se llamó Luisa Marchetti, y una placa, cuando pasó por allí Felice Herrero, con el rostro de Felice Herrero. Entonces, de alguna manera,
necesitamos foto de esa placa, por favor.
Se las envío. Y también en los archivos podemos buscar algunas fotos si es que se necesita. Pero decir que, bueno, siempre han estado allí y siguen allí.
Solo una cosa respecto a esto que me da una clave muy importante. Cuando ponemos a veces la dificultad en cómo visibilizamos a mujeres, hablamos de la falta de reconocimiento. El reconocimiento no tiene por ser necesariamente un premio. Y en personas fallecidas no se busca el mismo tipo de reconocimiento que una mujer que está viva a día de hoy. Pero cosas como esas nos ayudan a cimentar un artículo, que nadie lo cuestione dentro de la comunidad como relevante. Que haya sido, que exista una plaza a nombre de alguien, que exista una placa con su nombre, que se la haya reconocido de diferentes formas. Eso es importantísimo y a veces eso nos resulta muy difícil de localizar, sobre todo en estas mujeres que a veces sus historias están muy invisibilizadas en general. Entonces, estas cosas que se han hecho a posteriori, lógicamente, tener esa información es clave para poder poner un ladrillito más en esa construcción viva de un artículo, aunque sea de una mujer que ya falleció. Gracias.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Nos vamos a nuestra... ¡Ay, perdona!
No, solo lo último. Estamos aquí con la Ópera Latinoamérica presente. No, felicitarla a las tres, porque la iniciativa es realmente divina y me quedé aquí cuestionando. ¿Y en Brasil cómo estamos con eso? Porque quizá podemos llevar esta iniciativa también a teatros de Latinoamérica, que sería fabuloso.
Imagínate, además, traducir perfiles... Sí. A portugués y de portugués a español en Wikipedia de todas Lógico. Esas mujeres. Lógico. Ahí lo dejo.
Sí, no. Yo sé que tenemos 60 compositoras mujeres históricamente, eso sin pesquisa, solo de investigación de internet. O sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí. Pero esta iniciativa, felicitaciones, Isamaya,
Flavia,
las tres.
Es que yo creo que tenemos foro de mujeres donde también participan, por supuesto, hombres. En ópera latinoamericana, que tendríamos que hablar de este proyecto, porque Totalmente. Creo que de verdad que no es tan complejo de poner en marcha y el impacto es
sí.
muy bueno. Lo hablamos. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que pasamos a nuestra pincelada musical. Como les decía, tenemos a dos maravillosas cantantes que las tenemos hoy sobreexplotadas porque esta tarde tienen que actuar y van a interpretar la obra, dos fragmentos de Diana Cazadora, de la obra de la compositora de la que le hemos hablado, María Rodrigo. Yo he dado sus nombres antes, pero se los repito. Sofía Gutiérrez Tobar y Soledad Vidal, acompañadas por la maestra Lilian Castillo, cuando queráis.
Thank you.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Queríamos invitarles a un vermú, pero nos ha fallado un poco el tema de la cafetería. Pido mil disculpas, pero muchísimas gracias a todos, a todas, por acompañarnos en este acto. Para nosotros un día hoy importante. Gracias, muchas gracias.